Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7. Neuquén, Patagonia, Argentina.
A partir de este momento, en Radio Universidad Calf y muchas otras radios, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Y amigos de Radio Universidad Calf, Radio Antena Libre, FM 99.9, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, FM Radio, Radiópolis, Radio Pica, Radio Ritmo, Radio Nava, Radio Almaina, Dunas FM, Radio Tastás, Radio Cosca, Océano FM, Radio La Clave, Nuez FM, Universo 94.9, Radio Tierra y Libertad y Frecuencia Libre FM. Acá estamos, como todas las semanas, Nico Merluccio en operación técnica y yo, Jorge Laraya. Y hoy le queremos dedicar el programa al vocero de los cabecitas, de los descamisados, al cantor de las cosas nuestras, a Antonio Tormo, en el centenario de su nacimiento. Entre San Juan y Mendoza cimentó el triunfo del cantor de las cosas nuestras, aquel tonelero que llegó a vender más discos que Gardel. Para los argentinos nacidos en la segunda mitad de la década del 40, la figura de Antonio Tormo se liga estrechamente a los recuerdos de la infancia, y para ellos, por su forma infantil de entender el mundo de aquel tiempo, Tormo era tan importante como Chaplin, Laurel y Hardy, Los Tres Chiflados, Luis Andrini o Perón. Es que Antonio Tormo fue el primero que mostró la incalculable belleza del folclore argentino. Con los años se pudo advertir que había marcado a más de una generación. Antonio Tormo fue un sembrador del amor por el canto criollo. Muchos que llegaron después ya no están, aunque otros siguen como los últimos referentes de aquella siembra. Son los últimos protagonistas de una época en la que el arte popular criollo tuvo un espacio importante y dejó su imborrable paso para la posteridad, a pesar de las prohibiciones y censuras que debió sufrir por el desconocimiento y la incomprensión de los funcionarios de turno.
Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día. Cantaba como una calandria, la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, quien fue el gaucho que no la quería. Los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de vihuela, en las rejas que olían jazmines, en el patio que olían diamela. Con el alma te quiero, pulpera, y algún día tendrás que ser mía. Mientras llenan las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía.
En 1955, cuando la autodenominada Revolución Libertadora asumió el poder, al derrocar en septiembre al entonces presidente constitucional, el general Juan Domingo Perón, se improvisó una larga lista negra. Incluyeron en ella intelectuales peronistas, dirigentes políticos, sindicalistas, militares no liberales y artistas populares. Un grupo importante de hombres a los que unió un mismo estigma: eran los depuestos. Antonio Tormo, que no era un peronista genuino, pero representaba muchos de sus ideales, estaba entre ellos.
En el patio vacío, la doliente y postrer serenata que llevabas el viento.
Pagó muy caro haber sido el portavoz de los cabecitas negras, como le decían a los la gente del interior que llegaba a Buenos Aires. No necesitaba tener amistad con ningún político, ni siquiera tengo fotos con ellos, reseñaba Tormo cuando estaba por cumplir sus 90 años. Lo vi a Perón una sola vez, ¿sabe? Fue en un recital en el Luna Park. Él me pidió una canción, canté la jota cordobesa y Perón acompañó desde la platea. Y nunca más lo vi. La escuchamos a continuación, precedida de una charla entre Tormo y León Gieco.
Escúcheme, Antonio, ¿usted cuándo grabó lo de la jota cordobesa, por ejemplo?
La jota cordobesa me la pasó el mismo Marcos López.
Ajá.
¿Te acordás de Marcos López?
Sí, la grabó que cuando estaba Perón, en esa época ya la había grabado.
Claro, ya la había grabado.
Claro, yo nací en el 51, sí. ¿No? En el campo. Y sí. Cuando a los 5 años, que mis padres se cansaron de las tareas del campo, nos fuimos al pueblo. Que era un pueblo que queda a 10 kilómetros del campo, que se llama Cañada Rosquín.
Sí.
Yo me acuerdo que me costó como 5 días para cruzar la calle, porque yo venía del campo, ¿no? Y y me costó como 5 días porque me parecía que venía un auto o algo, ¿no? Entonces, pero yo quería cruzar la calle porque enfrente había un relojero, don Gabriel Turletti, que tocaba bandoneón y acordeón, que después fue el director de la orquesta donde cantó mi papá. Mi papá era un cantante también. Entonces, a los 5 días más o menos me animo a cruzar y cuando él me ve que yo cruzo, me muestra el bandoneón y el acordeón. Y me dice, mira, vení que te voy a mostrar otra cosa. Entonces, destapa un cajón grande, así, le da manija, ¿no? Pone un disco negro, que para mí yo no sabía qué era todavía eso. Era la primera vez en mi vida que veía un plato negro. Le pone la púa al plato negro,
claro.
Y aparece su voz, sí. La voz de Antonio Tormo, cantando la jota cordobesa.
Pasando pa' Tucumán, viniendo de Buenos Aires, pasando pa' Tucumán, y de bailar esta jota en el barrio de La Broja. Y cásese, si el rico no le da nada, busque el al pobre otra vez.
Así
ver todo el mundo. Aquí se acaba la cosa, aquí se acaba el bailar, así se acaban los gustos del pasado carnaval. De la punta de aquel cerro viene bajando una cabra, sale un chivo y le dice...
¿Qué le dijo el chivo a la cabra?
Me permite una palabra.
Se va la segunda.
Es inevitable pintar esa época de la Argentina para explicar a Antonio Tormo, el hombre que más discos vendió en la historia de la música argentina. Del tema El Rancho La Cambicha, diminutivo de cambá, o sea, negrita, sin duda su canción más popular, se vendieron 5 millones de copias desde que se editó en 1950. A partir de entonces, la compañía RCA Víctor inicia el mito de que Tormo fue el único artista argentino que vendió más discos que Gardel. Y fue esa obra clave, tal vez junto a La Canción del Lingera, para entender el sentimiento de aquella nueva Argentina que había llegado a Buenos Aires, seducida por el proceso de industrialización de finales de la década del 40.
Y sientas un aire frío, no le eches la culpa al viento, sino a los suspiros míos.
Pero el papel clave de Tormo en la cultura de masas no se resume a la simple estadística, que incluye también un total de 250 canciones grabadas más sus respectivas versiones, sino también a su carácter de cantor de las cosas nuestras. Son causas suficientes para justificar el homenaje que le brindaron tanto en Mendoza como en San Juan y a nivel nacional.
Distíngase como vecino ilustre de la ciudad de San Juan al señor Antonio Tormo. Por otra parte, la Cámara de Diputados de la provincia de San Juan sanciona con fuerza de ley, designase benefactor de la cultura y tradición sanjuanina a don Antonio Tormo, cantor de las cosas nuestras, ¿no?
Así es.
Que ha cumplido 80 años.
80.
60 de ellos.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios. 60 de ellos con la canción popular.
Antonio, así es. ¿No? Sí, ¿eh? Así es. Y en forma profesional.
Ajá.
Ya, antes había cantado un poquito nada más.
Y comienza esta carrera con la tropilla de Huachipampa,
claro,
¿no?
Claro.
Con don Buenaventura Luna.
Sí, justamente. Nosotros, yo había comenzado con Canales.
Ajá.
A cantar en dúo.
Sí.
Y de casualidad. Bueno, es un poquito más largo. Pero eso fue en Mendoza, porque yo aprendí el oficio de tonelero. Uh-huh. A los 17 años, pero no podía trabajar en San Juan, tuve que pasar a Mendoza.
Ajá.
En Mendoza fui de pensionista en la casa de Canales. Como hijo, no como pensionista, sino no tenían, digamos, pensionista, el único que me recibieron a mí. Y Canales cantaba. Uh-huh. Cantaba con otro amigo. Bueno, yo los escuchaba ensayar y qué sé. Bueno, y ahí comencé. Después, a los 2 años pasé ya a San Juan, porque ahí estaba mi familia y mi padre, que trabajaba en la bodega El Globo. Comencé a trabajar ahí en la bodega del Globo. Bueno, pero yo pensé siempre en cantar, ¿no?
Sí.
Con el dúo. Y pensamos venirnos para Buenos Aires, y Luna tenía, Buenaventura Luna tenía una audición en LB1 y nos invitó para despedirnos. Ajá. Después nos invitó cuando finalizó la audición a una confitería. Bueno, y conversando, y bueno, ahí él nos propuso que en vez de venir solos nosotros a Buenos Aires, si formábamos un conjunto, que a lo mejor podría ser mejor. Y bueno.
Y lo que usted me contó alguna vez, que viajaron a Buenos Aires en camión.
Claro, después
para
teníamos.
Para estar en Radio El Mundo.
Claro,
¿no?
En Mendoza teníamos unos amigos.
Ajá.
Que tenían camiones que transportaban vino a Buenos Aires. Y ellos nos trajeron, porque unos podían pagar el pasaje y otros no.
Salieron de...
Entonces salimos de Gutiérrez, de Maipú.
Sí, sí.
Un jueves a las 4 de la tarde En ese tiempo la ruta 7 tenía 400 kilómetros de tierra todavía, no estaba pavimentada como ahora.
¿Y llegaron a Buenos Aires?
Y llegamos a Buenos Aires el sábado a las 18:30.
¿Cuál fue el primer éxito suyo, grande?
Amémonos. Como solista, amémonos. Ajá. Amémonos.
Un vals amoroso. Muchísimos me han contado. Este vals lo grabé a mediados de 1948. Todavía lo canto al mismo tono de cuando lo grabé aquella vez. En do. Muy bien. Muchas personas grandes me decían, ¿sabe lo primero que le regalé cuando conocí a mi novia? ¿Qué es lo que le regaló? Digo, no, le habrá regalado, qué sé yo, una alhaja, una cosa así. No, dice, le regalé el disco suyo del día, Amémonos. No me diga, ¿y qué tal le fue? Bárbaro, me dice. Si me volviera a poner de nuevo, dice, se lo vuelvo a regalar. Bueno, fenómeno. Amémonos.
Buscaba mi alma con afán tu alma, buscaba yo la virgen que mi frente tocaba con su labio dulcemente en el febril insomnio del amor. Buscaba yo la mujer pálida y bella que en sueños me visita desde niño, para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor. Como en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia, yo presentí en el mundo tu existencia, y como a Dios sin verte te adoré.
Aquel inventor del folclore de masas, como decía Armando Tejada Gómez, había nacido en Mendoza el 18 de septiembre de 1913, hace ya casi 100 años. No llegó a conocer a su padre, un migrante valenciano que murió de tifus 3 meses antes del nacimiento de Tormo, y se recibió muy joven de tonelero profesional, oficio que le permitió ganarse la vida en varias bodegas cuyanas. Pasó por su vida artística sin darse cuenta, sigue siendo un tonelero. Si ahora ve un carro y un caballo, sale volando, porque esa es su vida. Tiene una forma particular de ver las cosas, comentaba su segunda mujer, Teresa.
Es empapar el pensamiento.
La carrera artística de Tormo comenzó mediando la década del 30 con La Tropilla de Huachipampa, un conjunto de folclore que compartía con Diego Canale, Remberto Narváez, José Báez y José Castorina. Con ellos llegó a la capital en un camión de vino para actuar en El Fogón de los Arrieros, un programa que se emitía por Radio El Mundo.
Yo comencé en Radio El Mundo.
Sí.
3 años estuve ahí. Sí. Y el que dirigía la audición, Juan Casella.
Ajá.
Juan Casella, él fue el que me bautizó con el Cantor de las Cosas Nuestras.
Ajá. Y por ese tiempo, sí. ¿Qué otro éxito apareció en su repertorio, Antonio?
Y muchos, el Huérfano, Las Quimeras, La Canción de Lingera. Ajá. Los 60 Granaderos, Puentecito de mi Río.
Puentecito del río que pasa hacia el valle de fresco verdor,
cuántas veces salir a su casa o besar de sus labios la flor. Sobre el río que corre cantando o escuchando mis cantos de amor. Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mi selva y sierra del Chañar, ya no está como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente ya no podré llegar con mis versos, mi copla, mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Yo comencé a grabar la RCA Víctor en la calle Mitre. En la calle Mitre, al 1900, ahí estaba el edificio de la RCA Víctor. Ahí se grababa y todo ahí, ¿eh? Grabábamos dos canciones nada más, porque se grababa un disco solo. No es que grababa un montón, no, no. Los discos eran de pasta y dos micrófonos nada más. Uno para mí y uno para las cuatro guitarras tenía, ¿no? Así que ahí estamos las cuatro ahí con el micrófono ahí, ¿no? Y yo con este otro, nada más. Era las matrices de pasta, eran una pasta, era gruesa así, era de, ¿cómo que se llamaba la pasta? De cera, eran discos de cera, así de grueso. Ahí grababan ahí, que no se podía volver a grabar encima porque ya no servía más. Cuando se grababa de ahí era para grabar ya en uno de estos de 78, que era el que iba a ser madre, digamos, madre para después. ¿Sabes cuándo sabíamos nosotros si había salido? Bien cuando salía a la venta. recién cuando nos regalaban el disco que iba yo a la compañía, ¿no? Porque me regalaban uno, ¿no? Entonces recién sabíamos nosotros cómo habíamos salido. ¿Se da cuenta usted?
Yo tengo un rancho metido en mi pago sanjuanino, a donde el amigo llega aunque esté malo el camino, donde siempre falta plata pero nunca falta el vino, donde siempre falta plata pero nunca falta el vino. Y una china querendona, ni muy linda ni muy fiera, que cuando llego del campo siempre sonriendo me espera. Lo mismo borda un pañuelo que tironea la lechera, y un burro negro y mansito, mutuco y de sobrepaso, a donde el muchacho ensaya algunos tiros de lazo, y un perro que ya de flaco se quiebra en el espinazo.
En Mendoza, cada vez que retornaba allí a mediados de los 40, su público rompía los vidrios de Radio Aconcagua para verlo cantar. En la época de Perón toda la gente comía y trabajaba, y yo me transformé en el vocero del cabecita, del chico provinciano que venía a Buenos Aires a trabajar. Pero la primera vez que canté políticamente lo hice para los radicales, me contrató Suárez Lastra, recuerda Tormo. Y prosigue Teresa: por eso, lo que prohíben los militares del 55 no es a él en sí, sino a su público.
Se calienta las rodillas. Va a faltar algún queso.
Inclusive es lícito recordar que también lo quisieron censurar durante el gobierno de Perón. La anécdota que refiere su mujer tiene que ver con la canción La Limosna, otro de sus éxitos, que vamos a escuchar enseguida. La letra dice: en la puerta de un palacio un pobre niño mendigaba, tengo hambre, tengo frío, tenga usted mi piedad. Y motivó un llamado personal de Juan Duarte, el hermano de Vita, para aconsejarle a Tormo que quitara esa canción del repertorio, porque en esa Argentina todos los niños eran felices.
En la puerta de un palacio un pobre niño mendigaba. Tengo hambre, tengo frío, tenga usted de mi piedad. Era agosto, pleno invierno y la lluvia taladraba a su pobre cuerpecito que era carne de orfandad. Esa noche había fiesta y llegaban hombres ricos con mujeres muy hermosas al espléndido festín. Y pasaban egoístas sin mirar al pobre chico, que era un ángel con andrajos, que era un pobre querubín. Un pedazo de pan duro mordisqueaba amargamente, repitiendo con tristeza unas monedas, por favor. Y la música llegaba con sus notas estridentes, como un látigo llegaba hasta el alma del menor. Pasó en esta tra mendigo, un mendigo de experiencia, un anciano que sabía la manera de pedir.
Estás sintonizando Planeta Musical Sur, el programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo.
Radio Universidad Calf. La diferencia está en el aire. Continuamos junto a Jorge Laraya en esta aventura de compartir la música y la cultura de los pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Se agigantan las quimeras de mis sueños y me pierdo en el loco torbellino de las penas que sufrí.
Seguimos entonces con las canciones y un poco la historia de Antonio Tormo en el año que cuando se cumplen 100 años de su nacimiento. Su esposa Teresa cuenta que una vez Saúl Ubaldini, el entonces secretario general de la CGT, la poderosa Confederación General del Trabajo Argentina, me contó que en realidad a Tormo lo acusaban de comunista más que de peronista. Y es así porque cantaba canciones como, por ejemplo, Mis harapos, cuya letra la habían compuesto dos autores anarquistas, u otras escritas por gente de izquierda. era muy popular, pero navegaba en medio de todas las corrientes, subrayaba Teresa.
Hoy yo sé que ni me miras, hoy yo sé que ni me
Lo cierto es que, pese a la inmensa popularidad que tuvo en aquellos años, el golpe de estado del año 55 fue letal para él. Quisieron rescatarlo del ostracismo cuando asumió Arturo Frondizi en 1958 y lo eximieron de las listas negras, pero canciones como El Jarillero, Puentecito de mi Río, Amémonos, íntimamente relacionada con la figura de Vita o Mama Vieja, jamás pudieron volver a instalarse como antes en los magullados sectores bajos.
Y el embrujo de este amor.
Cuando la cantante argentina folclórica Soledad fue a grabar a Centroamérica, dijo que no tenía referentes. Está equivocada porque Tormo fue el primer vendedor en Colombia durante muchos años, revalida su segunda mujer de Teresa, cuando se transformaron en verdaderos éxitos populares canciones como Ocúltame esos ojos o esta, Cuando no me quieras.
No me quiera, envuelto en las sombras de tu desamor, perder el encanto de tus primaveras, mi rosal de ensueños no tendrá una flor. Llegará el instante que el dolor presiente, que de tus palabras no tendré el calor, y andaré sin rumbo dolorosamente, sin la estrella guía que encendió tu amor. Cuando no me quiera, iré por el mundo como un vagabundo sin una ilusión. Cuando no me quieras, qué tristeza inmensa, queden sueños truncos en el corazón. Cuando no me quieras, vacío y sin vida, llevaré la herida de un hondo penal. Cuando no me quieras, solo y angustiado, enfermo y cansado, no podré cantar. Lluvia sobre los cristales y saldré a esperarte como si volviera y todos mis días.
En el 55, bueno, por el asunto de los militares, entraron los militares, ¿no? Entraron los militares y me fue mal a mí también, mal sin querer, porque yo nunca dije viva fulano. Nunca en mi vida dije viva a nadie. Yo, al contrario, bueno, yo era, digamos, admirador de fulano de tal, bueno, otra cosa, pero nunca dije yo viva a fulano, ¿no? Nunca. Y bueno, me tacharon, 11 años tuve por si fuera actuar, ni en radio ni en televisión. Hicieron sacar todos los discos de todas las radios. La mayoría eran discos que tenían... Todavía tenían de 78 y tenían los long play, ¿se acuerda? Después que venían los de... Bueno, iba a sacar todo. Porque dice que la gente que me seguía a mí que era peronista. ¿Qué sé yo si era peronista? ¿Qué sé? Yo sé que se llenaba el club nada más. Pero no sabía si era peronista, era radical o eran socialista o eran qué.
Avanza juventud de la Argentina, unida corazón a corazón. La
la aurora es una rosa de tu sangre que viene amaneciendo en la canción. Unidos forjaremos el destino, los sueños de la vida y el amor. Que beban nuestros huesos en la tierra la savia de una heroica tradición. Volverá la primavera de la entraña petrolera, donde duermen siglos húmedos de luz. La unidad americana es la estrella que mañana ha de guiarte cielo arriba, juventud.
Después de haber sido silenciado por el gobierno militar por su representación con el peronismo, en los años siguientes y en razón de los vaivenes de la política, Antonio Tormo resurgió y desapareció de los medios de difusión y de los escenarios, en tanto y en cuanto se fueron sucediendo los gobiernos civiles y militares. El advenimiento del proceso democrático en 1983 con el gobierno de Raúl Alfonsín le permitió reanudar una nueva etapa. Se reivindicó su obra y se le realizaron diversos homenajes en vida. Una calle lleva su nombre en Mendoza y una nueva generación de músicos se acercó a su figura. Así se le acercaron grupos de rock como los Caballeros de la Quema y sus comprovincianos de Caramelo Santo, que participaron de uno de los últimos agasajos reconociendo en él a un grande de la cultura popular argentina.
La unidad americana es la estrella que mañana ha de guiarte cielo arriba.
O como León Gieco, que lo llevó a sus estudios para grabar entre ambos un disco que tituló 2020, el apodo que se había ganado Tormo, porque así llamaban a los provincianos que usaban 20 centavos para una porción de pizza. Escúcheme. Y los otros 20 para escuchar sus temas en las fonolas de los baratos comedores. De ese disco escuchemos una charla entre ellos y la canción Entre San Juan y Mendoza, que cantan a dúo Tormo y Gieco.
Escúcheme, y usted era en un momento era el cantor del pueblo.
Sí, a mí me habían puesto el papá en los Cabecitas Negras. Me habían puesto 20-20. ¿Sabes por qué era el 20-20?
Sí.
20 para el pedazo de pizza y 20 para el tragamoneda.
Claro. ¿Qué le parece el nombre del disco?
Sí, ya, está bien.
Un disco 20-20. Que se llame 20-20.
20-20,
sí. Los pibes se van a preguntar
el 20-20,
¿qué es?
Claro, ¿qué es? Bueno, el 20-20 eran antes, en todos los lugares, habían vitrola con la moneda. Y ahí estaba,
20 para la porción de pizza, 20 para la vitrola.
Y 20 para la vitrola, claro.
Bueno. ¿Usted cuánto año tiene, Antonio? Ahora.
Voy a cumplir 84 en septiembre. Qué bárbaro. En septiembre 84, sí. Mira, esto se cree que es mentira.
Yo no sé qué es lo que tengo para ser tan desgraciado, para ser tan desgraciado. Ni toma más de 3 litros y apenas se estoy chipiado. Y apenas se estoy chipiado. He hecho 3 litros de vino, don Seferino, por ni el todo y de ese modo olvida. Para olvidarme juro, yo no me apuro jamás. Antes cuando era mozo, donde pisaba dejaba un pozo.
Y ahora que está tan viejo, Antonio,
ni rastros dejo. Piscadita para todo el mundo.
Tormo se jactaba, a pesar de su edad avanzada, de mantener el mismo tono que el de su adolescencia y de que nunca hubieran podido silenciar su canto, el de los humildes. Así lo definió el enorme poeta Armando Tejada Gómez en vida, diciendo: cantó todo lo que tenía que cantar. Cantó al niño desvalido, cantó a los pobres, a la alegría de los vinos jocundos de nuestros valles, y le cantó al amor. Tormo es un amasijo popular, una escultura hecha por su propio pueblo, al que respondió sin dar jamás un paso atrás.
Y hay de ser debilidad. Hecho otro litro de vino, don Seferino.
Tormo, sin embargo, no acusó recibo de la notoriedad que alcanzó en los últimos años hasta su fallecimiento en el 2003. Pasó su vida riendo, tarareando viejos temas y añorando los toneles cuyanos. Para él, Mercedes Sosa no se llamaba así, sino Gladys Osorio, su nombre verdadero, la pequeña que me venía a cantar al comedor de Mendoza cuando yo era famoso, recuerda. Si Tormo estuviese vigente, el próximo tema, Mis harapos, seguramente sería un himno de los piqueteros.
Le voy a decir una cosa, a mí mucho no me agrada cantar esta canción, porque muchos dicen que es una canción de protesta. Yo no le veo que sea de protesta, tiene dos cosas nomás: mi primo que es rico y yo que soy pobre, y al comienzo nada más. Bueno, al comienzo ustedes lo van a escuchar, nada más que eso tiene, nada más. Después, y me lo piden tanto, lo han cantado tanto. ¿Sabe de cuándo conozco yo mis harapos? De cuando tenía 16 años, así que mire, mire si tendrá años, ¿no? ¿Vio? Bueno, mis harapos.
Caballero del ensueño, tengo pluma por espada. Mi palabra es el alcázar de mi reino, la ilusión. Mi romántica melena, así lacia y mal peinada, es más bella que las trenzas enruladas de Ninón. Tengo un primo, él es el rico, poderoso, bien querido. Yo soy pobre, soy enfermo, pienso, escribo y sé soñar. Y una noche de esas noches tan amargas que he sufrido, mis harapos con su smoking se rozaron al pasar. Me miró como al descuido, no dejó su blanca mano. Se estrechara con la mía, contagiándole el calor. Eso es smoking lo vestía mi elegante primo hermano, y alejóse avergonzado de su primo el soñador. El helado cierzo a ratos arreciaba incompasivo. Yo sentía frío adentro, frío afuera y todo así. Y arrimándome a una puerta rompí en llanto convulsivo, y llorando como un niño, como un hombre maldecí. Va rozando la hilacha de mis trágicos harapos, una mueca de ironía mi miseria le arrancó. También ríen en los charcos los inmundos renacuajos cuando rozan el plumaje de algún cóndor que cayó. A
arquetipo inconfundible de tartufos que disfraza, con el corte irreprochable de algún esmoquino faraón. Tú eres primo el arquetipo, mis orgullos te rechazan, déjame con mis harapos, son más nobles que tu faraón.
Después de la Primera Gran Guerra Mundial, el mundo comienza una gran depresión que se hace más visible en la década del 30. Mucha gente viajaba en los trenes de carga en forma clandestina, los famosos hobos en Estados Unidos o los crotos aquí, llamados así por una ley del gobernador de la provincia de Buenos Aires, José Camilo Croto, que dispuso que dos braseros viajaran gratuitamente en cada vagón de los trenes de carga del ámbito provincial. Al descubrir a uno o dos personajes en los vagones, les indicaban: seguí nomás, vos viajás por Croto. Y muchos iban caminando por la vía hasta el próximo pueblo, donde se necesitaba mano de obra, generalmente para levantar la cosecha o embolsar los cereales, que por entonces no se transportaba a granel. Llevaban sus pocas y livianas pertenencias en un atado que echaban al hombro. Algunos italianos llamaban a ese atado de ropa la linguera. La cosa terminó designando a quien la portaba y comenzó a llamarse lingueras a los braseros caminantes, pasajeros cada vez más frecuentes de los cargueros ferroviarios.
Y una noche de esas noches tan amargas que he sufrido, mis oropos con su smoking se rompen.
Lo cierto es que desde entonces comenzó a llamárselos indistintamente crotos o lingueras. Muchos se iban y volvían, al cabo del ciclo de changas y trabajos, a consumir lo penosamente ganado afuera, a sostener con esas chirolas el hogar. Pero otros se acostumbraron a vivir en la vía. Retornaban a ella no como un camino, sino como a su hábitat permanente.
Muchas gracias, gracias, gracias. Ahora, mis amigos, la canción del lingera. Tengo que tomar blanco como no hay negro, así que... ¿qué voy a hacer? El lingera... el lingera es un personaje, hay dos personajes de lingera. Uno, ese que no quiere saber más nada de la vida, ¿no? Agarra una bolsita, se le echa al hombro, una pavita, un jarro, cualquier cosa, bueno, y se larga a caminar por el mundo. El otro es el bueno, el trabajador. Viene siendo el hombre golondrina, que le dicen, que hoy trabaja, digamos, en la cosecha de Mendoza, mañana está en el algodón, en la zafra, bueno, en todas esas cosas, ¿no es cierto? Uno ese es el otro lingera. El lingera.
Trotamundo sublime, hermano de gaviota, suerte de caracol, cegado por mil soles, pesado por mil vientos, y andar triste y cansino, cual marcha de reloj. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a la vida, van los lingeras, llevando como el caracol la casa puesta y al azar, van los lingeras todos los días. Ellos no saben de dolor y en cada boca hay un cantar, y a gritos dicen sus alegrías. Diferentes al amor y en el eterno trajinar, ellos desechan melancolía. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías, van los lingeras y al pasar. Y un peor
cantar
entonar. corona. Esta canción lingerazo corro el mundo y no sé a dónde voy.
Comentarios de este programa están extraídos de notas de Cristian Vitale para el periódico argentino Página 12 y de Gregorio Torceta para el diario mendocino Los Andes, mientras que la voz de Antonio Tormo está recopilada de una entrevista que le hiciera Julio Marvis, emitida por el canal de televisión Volver, de un programa del Clavijero para Cablevisión y del disco 2020 que editara León Gieco junto a Antonio Tormo. Les recuerdo nuestra dirección de correo planetamusicalsur@hotmail.com y una dirección en internet para volver a escuchar el programa o algunos anteriores o bajarlo a la computadora: www.audio.urcm.net.
Siringa de algún cañadón, cantando la estrofa que en los polvorientos caminos pampeanos tu loca quimera.
Nada más entonces, Nico Merluchos de la Operación Técnica y yo, Jorge Laraya, les agradecemos que nos hayan escuchado y esperamos vuelvan a hacerlo en este mismo horario la semana que viene, siempre a través de las frecuencias de Radio Universidad Calf en Neuquén, Radio Antena Libre de General Roca, FM 99.9 en Río Colorado, en España a través de Radio Cigüeña de Rivas Vacía, Madrid, Radio Onda Toledo de Toledo, FM Radio en Écija, Radiópolis en Sevilla, Radio Pica en Barcelona, Radio Ritmo en Getafe, Radio Nava en Asturias, Radio Almaina en Granada, en las Canarias Dunas FM de Corralejo y en el País Vasco Radio Tastás de Bilbao y Radio Cosca en el municipio de Guecho. En Chile, Océano FM en Ancud. En El Salvador, Radio La Clave de San Salvador. En Venezuela, Nuez FM desde Barquisimeto. Y en México, Universo 94.9 desde la Universidad de Colima, Radio Tierra y Libertad desde Monterrey y Frecuencia Libre FM en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. Y también pueden escuchar el programa en directo los sábados de 19 a 20 horas a través del sitio www.radiouncocalf.com.ar. Hasta la semana que viene. Chao.
Y claro, para el público que ya tiene unos años, ¿no? Es un nombre, una voz querida, conocida. Pero ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Saben?
Hay muchos, sí, hay muchísimos que sí. Una, que muchas veces en los lugares que voy a actuar,
sí,
a lo mejor no viene el padre o la abuela o el abuelo, y entonces ellos vienen porque les han contado, ¿no?, que ellos eran admirador de un cantor así, asa, ¿no?
Ajá.
Entonces los hacen ir para que escuchen que en realidad es lo que tenía razón. Bueno, menos mal que los hago quedar bien, ¿no? Sí. Bueno, y después vienen y que les firme autógrafo para la abuela, para el padre, para la madre, para... así que, y bueno. Y de ahí ya tengo otro admirador, porque ellos mismos me lo dicen.
¿Y siempre le piden el Rancho de la Cambicha?
Ah, ese es eterno,
Ajá.
Eterno. Entro y apenas ellos ya comienzan a... Y les tengo que decir, bueno, lo voy a cantar, pero recién al último, pues si no, si lo canto de entrada.
Ese fue su gran suceso, ¿no?
Ese,
¿no?
Sí, ese... Y tengo entendido que tuve récord de venta, ¿no? Ya comencé... Yo lo grabé en julio de 1950 y al año y medio ya llevaba 3.600.000 discos vendidos ya.
Ajá.
Al año y medio, ¿no? Y todavía, y lo he grabado tres veces y ahora estoy por grabar de nuevo.
Así que
en otra empresa.
Puede haber llegado a los 5, 6, 7 millones, 10 millones.
Si había gente extranjera que también lo compraba para llevar.
Ajá.
Sí, seguro. Así que... Lo que uno más o menos sabe, ¿no?
¿Y le gusta?
De lo que le liquidan, ¿no?
¿Y le gusta cantar el Rancho de la Cambicha?
Sí,
¿lo canta siempre con las mismas ganas?
No, siempre. Y siempre el mismo tono, ¿eh?
Ajá.
Del tono que lo grabé en esa época, actualmente, es igual que Amémonos. Sí. Lo grabé, lo canté en do y lo grabo siempre, y lo canto siempre al mismo tono que lo grabé la primera vez.
Entonces le vamos a pedir Rancho de la Cambicha.
Rancho de la Cambicha, bueno. A
que hay baile en el rancho y la cambicha, ya me ves de sobrepaso, tangueadito bailaré.
Llámame milongueado
al estilo oriental, troteando despacito como bailan los tabúes. Al compás de acordeón bailaré el rasquido doble, troteando despacito este doble chamamé.
Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho en la cambicha el trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Le hablaré lindo a la guaina para hacerle suspirar.
A ver el último grito para llevarlo del recuerdo, vamos. Bárbaro divino.
Luciré camisa
plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bombacha bataraza que esta noche estrenaré.
Mi sombrero
bien aludo, una flor en el cintillo, una faja colorada y alparga.
Aquí termina Planeta Musical Sur, un espacio donde la música sin límites y sin banderas nos acerca a las culturas de los pueblos, para entender otras formas de ver el mundo. Idea y conducción, Jorge Laraya.
Con estudios ubicados en la Universidad Nacional del Comahue. Transmite LRG 300, Radio Universidad Cal, en FM 103.7. Neuquén, Patagonia, Argentina.